Use su mente para curar su cuerpo. Primera parte. Enfermedad. Después de todo, para no caer enfermos, lo que tenemos que hacer es amar. Freud. La naturaleza de la enfermedad. Louis Pasteur era realmente un gran hombre. Una parte de su grandeza, y no la más pequeña, fue su honradez en admitir que se había equivocado. Pasteur creía que los microbios eran la causa de la enfermedad, pero Claude Bernard le contestó que si el cuerpo no era terreno abonado para la invasión de bacterias, los microbios no tenían poder alguno. En otras palabras, el factor significativo en la génesis de la enfermedad no eran los gérmenes, sino la disminución de la resistencia. Al final de su vida, Pasteur murmuró a sus amigos, reunidos junto a su lecho de muerte. Bernard tenía razón, los microbios no son nada, es el terreno. Tal vez no haya que extrañarse de que esta última penetración de uno de los científicos más grandes del mundo en la causa de la enfermedad haya sido casi ignorada en los últimos 80 años aproximadamente. En una época como la nuestra, que se ha acostumbrado a buscar las respuestas fuera de la persona y sobre todo a confiar ciegamente en la ciencia, es más fácil estar con Pasteur que con Bernard. Después de todo, si los gérmenes son los que producen la enfermedad, en realidad eso no tiene nada que ver con nosotros, con nuestro modo de vida o con nuestra forma de ser. La enfermedad se produce sin más, como un desgraciado accidente del que no somos responsables. Y así, al igual que concedemos el poder de ponernos enfermos a unas cosas infinitamente pequeñas, del mismo modo, admiramos la extraordinaria autoridad de la clase media para devolvernos la salud, en teoría, con algún tipo de píldora. A partir de la muerte de Pasteur, la ciencia médica, respaldada por las corporaciones farmacéuticas, conscientes de las fortunas que podían amasar, respondiendo a la demanda pública de píldoras mágicas, ha reprochado sus talentos y sus recursos de investigar al mundo de los microorganismos, las bacterias y los virus, y en desarrollar las sustancias químicas capaces de matarlos. Y por supuesto, muchos de nosotros que nos hemos recuperado de enfermedades graves con la ayuda de antibióticos, tenemos toda la razón de estar agradecidos al descubrimiento de fármacos. Al fin y al cabo, nuestra salud ha mejorado. Hay más bebés que sobreviven y vivimos más tiempo. Aunque eso se deba probablemente a otros factores, como un suministro de agua más limpia, una dieta mejor y unas condiciones de trabajo menos duras, como también a un control médico más efectivo de la extensión de las epidemias. Pero hay signos de que nuestra confianza en la píldora mágica para curar todas nuestras enfermedades está empezando a debilitarse. Antes incluso de la llegada de ese pequeño camaleón taimado al que hemos dado en llamar HTLV, el virus del SIDA, capaz de transmutarse para huir de los investigadores que pretenden destruirlo. Estábamos empezando a estar alarmados por la incidencia de las enfermedades cardíacas y nos preguntábamos por qué los hombres sucumbían a ella más que las mujeres. En la última década hemos llegado a tener más conciencia de la relación que hay entre lo que nos metemos en el cuerpo y el estrés al que nos sometemos y nuestro estado de salud. Nos han alertado sobre los peligros del colesterol, de los aditivos alimenticios, del tabaco, del plomo y de otras formas de contaminación ambiental. La incapacidad de nuestros médicos de cabecera para ayudar a la mayoría de los pacientes cuando no existen síntomas identificables que llenan sus consultas, quejándose simplemente de que no se encuentran bien, ha conducido a muchas personas a explorar la que se ha dado en llamar medicina marginal y ha popularizado la acupuntura, la homeopatía y otras terapias alternativas. Cada vez hay más gente que busca alivio a sus tensiones y malestares en otras cosas distintas a los sedantes que producen adicción. Por ejemplo, la meditación espontánea y trascendental o las carreras cortitas. Estamos empezando a captar el mensaje de que conservar nuestra salud es una responsabilidad que nos corresponde a nosotros, y que la única misión del médico es la de llevar a cabo las reparaciones necesarias cuando las cosas van mal. La doble naturaleza de la enfermedad, con algunos acierta, con otros fracasa. Según la teoría de los gérmenes, las personas tienen el cólera si están expuestas a la bacteria Vibrio choleras y tifus si están expuestas a la Salmonella tifi. En 1982, sin embargo, se demostró de forma radical que no siempre es así. El científico bávaro Max von Pettenkofer desafió a Robert Koch, que aseguraba haber descubierto el microbio causante del cólera. Pettenkofer guardó una muestra del bacilo procedente de un caso letal, la echó en un vaso de agua y se la tragó, en presencia de testigos médicos, al desafiante grito de salud, y no cogió el temido cólera. Lo único que tuvo fue una ligera diarrea. Su experimento fue repetido más tarde por otros con idéntico resultado. Esta demostración espectacular no debería sorprendernos si tenemos en cuenta que nuestro ambiente y nuestro cuerpo se enfrentan continuamente con organismos potencialmente peligrosos. Sencillamente, no hay manera de que podamos evitar la exposición constante a los gérmenes, a no ser que queramos encerrarnos en una burbuja de plástico durante el resto de nuestra vida. Sir Mark Fallen Burnett, ganador del Premio Nobel por su trabajo sobre inmunología, ha declarado que en nuestro cuerpo podría haber cada día hasta 100.000 células que pueden volverse cancerosas, pero nuestro sistema inmunológico las destruye. Se ha insinuado que llegamos a infectarnos, en vez de producir síntomas, con un resfriado al menos una vez al mes. La pregunta que tenemos que hacernos no es si las bacterias y los virus causan enfermedad, sino por qué causan enfermedad en algunas personas y en otras no. ¿Por qué en una oficina hay empleados que cogen el resfriado o un bicho que anda por ahí y otros no? ¿Por qué hay clientes de una prostituta infectada que contraen enfermedades venéreas y otros no? ¿Por qué hay personas VIH positivas que cogen el SIDA y otras no? Si la simple exposición a los gérmenes fuera suficiente para producir enfermedades, hace mucho tiempo que los mayores untuarios curativos del mundo estarían cerrados. Desde que Bernabette tuvo las visiones de la Virgen María en Lourdes en 1858, millones de peregrinos, muchos de ellos enfermos terminales y algunos con llagas abiertas y lesiones, se han bañado en la misma agua de manantial de la gruta curativa. No ha habido nunca un solo caso de nadie que se infectara. El sistema inmunológico. La llegada del SIDA ha servido para iluminar la importancia capital de las defensas de nuestro cuerpo y de los mecanismos autocurativos que nos mantienen vivos y sanos. Ahora nos vemos obligados a aprender cada vez más cosas sobre la naturaleza de estas defensas internas, cómo funcionan y qué es lo que las fortalece o las mina. y lo maravillosamente complejo, inteligente y astuto que es este sistema. Bajo un microscopio, una gota de sangre tomada a una persona sana revela su contenido en un 99% de glóbulos rojos y el 1% restante de glóbulos blancos, un promedio de 5 millones de glóbulos rojos y 7.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre de muestra. Estos glóbulos blancos son los soldados del sistema inmunológico. Como verdaderos soldados, su misión es la de vigilar si aparece el enemigo, los microbios invasores, localizarlo y destruirlo. Una vez más, se trata de un verdadero ejército, con un cuerpo especializado de inteligencia, comunicaciones, artillería, etc. Y su aportación a la maniobra completa es distinta según la función. Por ejemplo, nuestro sistema inmunológico contiene células B, células T y macrófagos. Tanto las células B como las células C se engendraron en nuestro hígado cuando todavía estábamos en el vientre. Desde allí se dirigieron hacia la médula ósea. Las células B se han quedado allí, resistencias B, para lo que procede de la médula ósea. Para las células T, han emigrado hacia la glándula timo, que está situada en la parte superior del tórax, resistencias T, para lo que procede de la glándula timo. Las células B producen anticuerpos para neutralizar, de manera muy concreta, a todo invasor antígeno o extraño. Los antígenos podrían ser no solamente las bacterias y los virus, sino también el polvo, los hongos, el polen, los productos químicos dañinos. En definitiva, todo aquello que hace que se dispare el sistema de alarma. Las células T influyen en las otras células del cuerpo. Por ejemplo, las células T auxiliadoras inducen a las células B a responder ante el antígeno, mientras que las células T represoras, como su nombre indica, desconectan la actividad de la célula para evitar que siga matando cuando el peligro ha pasado. Actualmente, se considera que la proporción entre las T represoras y las T auxiliadoras indican el grado de salud del sistema inmunológico. Normalmente, la proporción es de 1.8 células auxiliadoras por cada célula represora. 1.8 igual a 1. Una excesiva cantidad de células represoras puede significar que el sistema inmunológico está siendo desconectado y los enfermos de SIDA manifiestan a menudo una proporción de 1:1 o menos. Además de las células B y T, nuestro sistema de defensa interno posee grandes células blancas, producidas una vez más en la médula espinal, llamadas macrófagos. Una vez que ha sido identificado un antígeno, ellas van y lo engullen. Otro de los distintos componentes del sistema inmunológico es el sistema linfático, y sus órganos principales son la médula espinal y el timo. La glándula timo ha sido reconocida ya como una glándula de capital importancia en la conversación de nuestra inmunidad ante la enfermedad. Curiosamente, después de la infancia, empieza a encogerse y, por consiguiente, disminuye su tamaño respecto al peso del cuerpo. Otro hecho significativo y muy alentador para nuestro estudio de la autocuración es que el cerebro está para controlar el funcionamiento del sistema inmunológico. Analizaremos cómo se produce esto en la segunda parte de este libro y aprenderemos a estimular el timo y a evitar que se siga encogiendo. Está más allá de la finalidad de este resumen del sistema inmunológico analizar las funciones de los órganos secundarios de inmunidad. Los ganglios linfáticos, el bazo, las amígdalas, el apéndice, las placas de Peyer y los ganglios linfáticos especializados en las membranas intestinales. Por ahora, nos basta haber comprendido por qué los gérmenes encuentran en realidad dificultades para atravesar nuestras defensas naturales y ponernos enfermos, a no ser que, por ejemplo, estemos sometidos a un estrés excesivo. El estrés y la inmunidad. Que el estrés debilita la inmunidad está ya suficientemente documentado para que se ponga en duda. El científico americano Michael Plout ha estado investigando los efectos del estrés sobre el sistema inmunológico de los ratones y ha descubierto que exponiéndolos a una combinación de luces brillantes y repetidas descargas eléctricas, su disminución de anticuerpos disminuía notablemente. Los ratones que habían sido aislados de sus compañeros mostraban también una inmunidad dañada. Hacia la mitad de los años 70, Vernon Riley, de la Seattle Pacific Northwest Research Foundation, descubrió que en unos experimentos sobre ratas criadas para ser susceptibles al cáncer de mama, era capaz de variar la proporción del cáncer del 7 al 92%, simplemente con variar su exposición al estrés. En 1956, en su trabajo pionero El estrés de la vida, Sir Hans Seeley, profesor de medicina experimental de la Universidad de McGill de Montreal, describió cómo el músculo cardíaco de las ratas, sometido a estrés en laboratorio, sufría la misma aguda desintegración que se había encontrado en autopsias de seres humanos que habían muerto por ataques cardíacos después de haber sido sometidos a estrés. En febrero de 1986, una investigación que había sido llevada a cabo a lo largo de 4 años sobre 2.163 mujeres que se habían sometido a la mamografía descubrió que el cáncer de mama estaba estadísticamente vinculado al estrés. Ya en 1926, Elida Evans, una analista junguiana que estaba investigando en el cáncer y sus causas, se había quedado impresionada por el hecho de que todas sus pacientes que tenían cáncer de mama habían sufrido recientemente una pérdida de una persona importante en su vida. En 1957, el cirujano consultor del Hospital de Goy de Londres, Sir Henegy Olgiby, sorprendió a sus colegas afirmando que el hombre feliz nunca tiene cáncer. Su afirmación hace eco a la de Sir James Paget, que en el siglo pasado expuso su opinión de que la verdadera causa del cáncer era la frustración. De todos los acontecimientos importantes de la vida, se ha descubierto que el más estresante es la muerte de un cónyuge y el divorcio o la separación matrimonial. En 1981, los investigadores del Hospital de Westminster descubrieron que los enfermos de artritis reumatoidea empezaron a tener su primer ataque inmediatamente después de la pérdida de un ser querido, del divorcio o de la pérdida del trabajo. En Mount Sinai, Nueva York, Stephen Schleifer y sus colegas declararon que un grupo de viudos tenía su sistema inmunológico más debilitado 2 meses después de la pérdida de sus mujeres, comparado con las pruebas inmunológicas que se habían hecho antes de la muerte de su ser querido. Se ha descubierto que la separación y el divorcio aumentan el índice de mortalidad por tuberculosis y neumonía en ambos sexos. En la Universidad del Estado de Ohio se ha descubierto también que hay más casos de herpes en mujeres recientemente separadas o divorciadas. Al parecer, cuanto más han amado estas mujeres a sus maridos, más grande es el daño que ha recibido su sistema inmunológico. La misma universidad afirmó que se daban más casos de herpes y menos reactividad inmunológica en los que habían estado sometidos al estrés de los exámenes que entre los que no habían estado. Una excesiva cantidad de estrés puede provocar cualquier cosa, desde un resfriado hasta un cáncer, desde una jaqueca hasta lo que se ha dado en llamar un agotamiento nervioso. En 1958, una investigación que se llevó a cabo en la Universidad de McGill reveló que de los 40 enfermos de esclerosis múltiple, todos, menos 5, habían estado sometidos a un estrés prolongado antes de que se manifestara su enfermedad, y después de un nuevo estrés normalmente se producía una recaída. En el Colegio de Médicos Albert Einstein del Bronx, se descubrió que los niños que tenían cáncer habían padecido crisis recientes en un porcentaje 2 veces superior al de los otros niños, y que de cada 33 niños con leucemia, 31 habían experimentado una pérdida traumática o un desplazamiento en los 2 años anteriores al diagnóstico. En 1969, Thomas Holmes y Richard Hay analizaron los acontecimientos concretos que parecían precipitar la enfermedad en un grupo de 5.000 pacientes. Cuantificaron el potencial que tenía cada forma de estrés de producir enfermedad, como veremos en la siguiente tabla. Escala social de valores adaptada por Holmes Rake. Acontecimiento vital. Muerte del cónyuge. Puntos 100. Divorcio. 73. Separación matrimonial. 65. Reclusión en una cárcel o en un manicomio. 63. Muerte de un familiar cercano, 63. Enfermedad grave, violación, 53. Excesos, 47. Reconciliación matrimonial, 45. Cambio importante en la salud o en el comportamiento de un miembro de la familia, 44. Embarazo, 40. Problemas sexuales, 39. Nuevos miembros en la familia, nacimiento, adopción, padres ancianos, 39. Importantes reajustes en el negocio, 39. Importante cambio en la economía, 38. Muerte de un amigo íntimo, 36. Cambio de trabajo, 36. Discusiones con el cónyuge, 35. Hipoteca, 31. Extinción del derecho de redimir una hipoteca o un préstamo, 30. Una mayor responsabilidad en el trabajo, 29. Los hijos abandonan el hogar, 29. Problema legal, 29. Un notable logro personal, 28. La esposa empieza un trabajo o lo deja, 26. Empezar o dejar la escuela, 26. Cambio importante en las condiciones de vida, 25. Cambiar los hábitos personales, 24. Problemas con el jefe, 23. Cambios importantes en las horas o en las condiciones de trabajo, 20. Mudarse de casa, 20. mudarse de escuela. 20. Cambio importante en el área de ocio. 19. Cambio importante en las actividades religiosas. 19. Cambio importante en las actividades sociales. 18. Cambio importante en los hábitos del sueño. 16. Aumento o disminución del acuerdo familiar. 15. Cambio importante en los hábitos alimenticios. 15. Vacaciones, 13. Navidad, 11. Infracciones leves de la ley, 11. Puntos con respecto al año pasado. Más de 300. Tiene usted un 80% de posibilidades de desarrollar una enfermedad grave en los próximos 2 años. 150, 300. Tiene usted un 50% de posibilidades de desarrollar una enfermedad grave en los próximos 2 años. Menos de 150. Tiene usted un 33% de posibilidades de desarrollar una enfermedad grave en los próximos 2 años. No se deje alarmar demasiado por estas cifras. La salud es algo más que una materia estadística. La importancia de esos valores estriba en conseguir que tomemos conciencia de cuándo puede que estemos particularmente estresados y tengamos la necesidad de tomar las cosas con calma, de relajarnos y estar a gusto con nosotros mismos, más que en asustarnos con la idea de la muerte. El estrés puede acabar con usted. Como señaló Selly, el estrés no siempre es malo. Puede ser estimulante y hay personas que llegan muy alto gracias al estrés, a veces casi literalmente como si escalaran una montaña o hicieran una carrera de coches. Afrontar los desafíos con éxito nos da una sensación de satisfacción que Selly llama estrés positivo. Puede ser un estímulo para alcanzar alguna meta. Y a veces acelera realmente en nosotros la curación cuando estamos enfermos. Y por supuesto, todos tenemos nuestros distintos niveles de tolerancia. Lo que es estresante para algunos puede que para otros sea menos estresante o no lo sea en absoluto. Pero el estrés ininterrumpido que se prolonga por demasiado tiempo o que es demasiado difícil de manejar es con toda seguridad la mayor causa de enfermedad, tanto si se manifiesta en el plano físico como en el plano mental, emocional. Se cree que al menos el 70% de los pacientes que aguardan todos los días en la sala de espera de medicina general están allí porque han estado sometidos al estrés. En una reciente investigación, dirigida por el Dr. Norman Bill, se ha descubierto que el desempleo o la amenaza del mismo ha conducido a un incremento del 20% en las consultas de medicina general y a un incremento del 60% en los ingresos del hospital. La gravedad de las dolencias que pueden seguir inmediatamente al exceso de estrés es incalculable. La Unidad de Investigación para el Resfriado Común de Salisbury, a principios de los 80, llegó a la conclusión de que la mayoría de las personas que cogen un resfriado son las que han experimentado hace poco cambios importantes como los que están señalados en la tabla de Holmes-Rey, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, el matrimonio, el divorcio, la jubilación y la pérdida del empleo. Ya hemos visto la relación existente entre un daño o la pérdida de un ser querido y el comienzo del cáncer. el asesino número uno de la época moderna, las enfermedades coronarias, es muy probable también que sea provocado más por el estrés que por ningún otro factor único, como por ejemplo el exceso de colesterol, la obesidad o el tabaco. Los doctores Rosenman y Friedman analizaron el nivel de colesterol en la sangre de un grupo de contables durante un periodo de 6 meses, empezando por el 1 de enero. Descubrieron que los niveles iban aumentando conforme se iba aproximando el año económico, en abril, y bajaba de nuevo cuando el ritmo de trabajo volvía a la normalidad y la tensión desaparecía. La dieta y el modo de vida de los contables no había variado durante ese periodo de 6 meses. Solo había cambiado la cantidad de estrés a la que habían estado sometidos. Estamos siendo constantemente sometidos al estrés, no solamente en nuestra vida personal, sino también en nuestro entorno. El aire contaminado, el tráfico ruidoso, la violencia urbana o el miedo a la misma, las pruebas y la competitividad, todo eso añade su aportación diaria a todos los que vivimos en las ciudades. En 1962, una investigación llevada a cabo entre una pequeña y tranquila comunidad italiana en Roseto, Pensilvania, reveló una menor incidencia de enfermedades cardíacas y menos de la mitad del porcentaje de muertes por esta causa que entre los habitantes de las ciudades cercanas. Algunos de los habitantes se habían ido a buscar trabajo en las ciudades cercanas. Cuando los examinaron, los investigadores descubrieron que los rosetanos urbanizados ahora tenían un índice de mortalidad superior a la media. Estos hallazgos fueron corroborados por la investigación llevada a cabo por la Escuela de Nutrición de Harvard en 1982 sobre la salud de cerca de 600 irlandeses emigrados a Boston. Sus hermanos se habían quedado en Irlanda, un país en el que se toman más grasas saturadas, sobre todo mantequilla, que en el resto del mundo. Los que se fueron a América a buscar trabajo en una gran ciudad disfrutaron de una dieta más sana. Sin embargo, con el tiempo, desarrollaron más enfermedades cardíacas que sus hermanos que se habían quedado en casa, en la Irlanda rural. El estrés y el SIDA. En un artículo publicado en el periódico de San Francisco, The Bay Area Reporter, el 29 de septiembre de 1983, el psicoterapeuta Jeff M. Leifar comentó su opinión de que el estrés es un factor clave en el origen del SIDA. El doctor Leifar estuvo dando terapias durante 18 meses a 26 hombres a quienes les habían diagnosticado el SIDA, o que tenían condiciones relacionadas con el SIDA, ARC. Cada uno de esos hombres mostraba lo que él dio en llamar una urgencia emocional sin resolver que se remontaba a su primera infancia y tenía que ver con la supervivencia. En otras palabras, ninguno de ellos se había sentido nunca a salvo. No es de sorprender que los homosexuales, sobre todo los homosexuales masculinos, se sientan tan inseguros en una sociedad que en el mejor de los casos los tolera y en el peor los discrimina y condena, ya que muchos de ellos tienen que vivir con la amenaza constante del despido y la desaprobación por ser como son, la ansiedad producida por el miedo al escándalo, a ser juzgados, incluso a ser físicamente atacados. No es de extrañar que su sistema inmunológico esté continuamente en alerta roja. Celia ha descrito cómo las hormonas poderosas que descargan el estrés pueden dañar el sistema nervioso del cuerpo, los órganos y el sistema inmunológico. El proceso se produce de la siguiente manera. El hipotálamo en el cerebro activa la glándula pituitaria y segrega las hormonas que presiden el sistema endocrino. Entonces, entran en acción las suprarrenales, segregando adrenalina y corticoides. Unos niveles constantemente elevados de cortisol a causa de un estrés, como en el caso de los pacientes de Leifar, acabarán con el sistema inmunológico. Eso reduce el número de células auxiliadoras. T aumenta el número de represoras. T inhibe la producción de células que destruyen y reducen el interferón, una primera línea de defensa contra los virus invasores. Por tanto, parece ser que lejos de ser una gran plaga gay, el SIDA es una plaga impuesta a los gays por una sociedad que no sabe respetar las diferencias y no tiene compasión, y que es mayor el pecado que se comete contra ellos que el que cometen ellos. Una doctora clarividente, escritora y periodista, Caroline Meads, ha indicado que la proporción al SIDA es consecuencia del complejo de víctimas, de aquellas personas que se sienten marginadas, y señala a los que están en grupos de alto riesgo, los homosexuales masculinos, los haitianos, las prostitutas, los drogadictos y los africanos, la parte más sufrida del planeta. La enfermedad como falta de amor. Ya hemos visto la relación que hay entre la pérdida del amor y el comienzo de una enfermedad catastrófica como el cáncer. Es como si perdiéramos la voluntad de vivir sin nuestra pareja, o como si a un nivel profundo e inconsciente decidiéramos seguirla. Se nos puede partir literalmente el corazón. Es significativo que el timo, que juega un papel tan importante en nuestro sistema inmunológico, esté situado cerca del corazón, que siempre se ha considerado santuario del sentimiento. Esta percepción de que la vida no merece la pena vivirla sin amor tal vez no esté tan infundada. Necesitamos amor para seguir viviendo. Es la lengua franca de este planeta, el único lenguaje que es universalmente entendido. Los niños lo entienden, y los animales y las plantas también. Sin él no florecen y pueden marchitarse y morir. Pero aún más importante que recibir amor de los demás es amarnos a nosotros mismos. Odiarse a sí mismo significa autodestruirse. Acaba con el sistema inmunológico como ninguna otra cosa. Al menos, si nos atacan desde fuera, tenemos la opción de defendernos. Pero cuando el perseguidor está dentro, estamos psicológicamente indefensos. Y como siempre, lo que ocurre dentro del cuerpo es reflejo de nuestra realidad psíquica. Mi propia experiencia como consejero y terapeuta a lo largo de los años es que hay muy pocas personas que se amen a sí mismas. Al final, todos acaban por decir, no soy lo bastante bueno. A partir de este lema básico, equivocado y limitado, se desarrolla la mayoría de la infelicidad que nos embarga. Eso perjudica nuestra salud mental, emocional y física. Nos impide expresarnos libremente y destruye toda alegría en la relación con nuestros semejantes, con quienes tendemos a relacionarnos de manera distorsionada, valorándolos de manera tan baja como nos valoramos a nosotros mismos, o demasiado por encima de nosotros. En cambio, como indica Lois Hay, la felicidad es sentirse bien con uno mismo. Amar y sentirse amados no solamente hace que nos sintamos bien, sino que en realidad nos hace bien porque estimula notablemente el importantísimo timo, que juega un papel tan crucial al conservar en óptimas condiciones nuestro sistema inmunológico. Lawrence Lechome, psicólogo y escritor de Nueva York, una vez examinó las características psicológicas de 250 enfermos de cáncer y llegó a descubrir el perfil del cáncer. además de experimentar una sensación de pérdida, que ya hemos asociado con el cáncer, todos ellos han tenido sentimientos de odio hacia sí mismos, de incapacidad por acudir en su propia defensa si se sentían atacados, y de tensión en la relación con sus padres. En el caso de aquellos que se sienten marginados por la sociedad, recibir la desaprobación social a su estilo de vida sería incluso más arriesgado para su salud que el simple hecho del prejuicio y la intolerancia. El intento de buscar alivio a la depresión, que produce tener una mala imagen de uno mismo, podría conducir, en algunos casos, aunque por supuesto no en todos, a un comportamiento autodestructivo como el consumo de drogas y alcohol y/o promiscuidad, que no es otra cosa que la búsqueda compulsiva del amor, del que uno, muy en el fondo, se siente indigno. Hay entonces más probabilidades de contraer enfermedades venéreas, con el resultado de un mayor consumo de antibióticos y de una mayor cantidad de estrés sobre un sistema inmunológico ya en riesgo. El poder curativo del amor. Y ahora vienen las buenas noticias. El amor cura, y más que ninguna otra cosa. Estoy convencido de que el amor incondicional es el estimulante más poderoso que se conozca del sistema inmunológico. Si dijera a mis pacientes que elevaran el nivel de globulinas inmunes de su sangre o de células T destructoras, nadie sabría cómo hacerlo. Pero sí puedo enseñarles a amarse a sí mismos y a amar a los demás en plenitud. Los mismos cambios se producen de manera automática. La verdad es que el amor cura. Bernie Siegel, profesor clínico asistente de cirugía en la Escuela Médica de Yale. La cita es de su libro, El amor, la medicina y los milagros. Hasta ver películas de amor puede ayudar, como han demostrado los psicólogos de Harvard, David McCallan y Carol Kiernan, quienes en 1982 descubrieron que la visión de estas películas aumentaba los niveles de globulinas inmunes A en la saliva. La inmunoglobulina A es nuestra primera línea de defensa contra los resfriados y otras enfermedades virales. Los mismos investigadores descubrieron que un documental sobre la labor de la Madre Teresa produjo un inmediato y apreciable aumento de los niveles de inmunoglobulina en la saliva de los espectadores, independientemente de que estuvieran de acuerdo o no con esa monja. Parece ser que es curativo incluso solo pensar en experiencias amorosas del pasado. Según el doctor David McCallan, entretenerse en las experiencias positivas de amar y ser amado también aumentaba los niveles de inmunoglobulina. Pero si usted está preocupado respecto a lo que le podría pasar si se pone a ver una sesión nocturna de horror y violencia en la televisión, tranquilícese. Los investigadores han descubierto que la visión de una película sobre Hitler no suscitaba respuesta de ningún tipo. Aunque si esto ocurriera, usted podría asumir una actitud terapéutica, por ejemplo, acariciando a su gato mientras está viendo el programa. El doctor Aaron Katche, de la Universidad de Pensilvania, ha descubierto que mimar a un animal al que uno está ligado rebaja la tensión. Entre 1975 y 1977, hizo el seguimiento de 932 pacientes de enfermedades coronarias durante un año después que fueron dados de alta. De los 53 que tenían animalitos, solo 3 murieron, mientras que de los 39 que no tenían, 11 murieron. Capítulo 2. Negatividad y enfermedad. Así como el amor nos cura, del mismo modo los sentimientos negativos que albergamos pueden ponernos enfermos. En un estudio parecido al de LeSean, Carr y Stephanie Simonton descubrieron que el clásico paciente de cáncer muestra una fuerte tendencia a guardar rencor y se niega a perdonar. Además, se inclina hacia la autocompasión y tal vez, precisamente por eso, es incapaz de cultivar y mantener relaciones importantes durante mucho tiempo. Un médico de la Universidad de Ámsterdam, llamado Gouter Oosterhuis, investigó en 500 pacientes que se quejaban de unos dolores que evidentemente no tenían un origen físico. De los 331 que tenían sentimientos negativos, 329 tenían dolores en el cuello. De los 10 que tenían miedo, 9 padecían dolores abdominales. Y de los 10 que estaban desesperados, 6 tenían dolores en la zona inferior de la espalda. Y voy a citar de nuevo a Bernie Siegel. La verdad sencilla es que generalmente una persona feliz no se pone enferma. La actitud que uno tiene hacia sí mismo es el único factor importante en la curación o en la conservación de la salud. Los que están en paz consigo mismos y con su entorno inmediato tienen muchísimas menos probabilidades de caer enfermos que los que no lo están. Él cita al Dr. Egerbrock, que recogió 57 milagros documentados de cáncer. En cada caso, la curación venía después de la decisión consciente del paciente de alejar de sí el enfado y la depresión. A partir de ese momento, sus tumores empezaban a mermar. Eso hace eco a la existencia de Lois Hay, que se curó a sí misma de un cáncer vaginal en 6 meses, decidiendo librarse del resentimiento que había cultivado durante mucho tiempo, a causa de los abusos que había recibido de niña. Intuyó que los pensamientos ácidos creaban una sangre ácida que estaba devorando su cuerpo, así que se libró de esos pensamientos. Ella cree que los sentimientos más autodestructivos que podemos albergar son los de culpa, los de crítica y los de resentimiento. En Un camino de milagros, Helen Schuckman va aún más lejos y declara que toda enfermedad procede de una falta de misericordia. Por el contrario, hace tiempo que venimos sospechando que estar a gusto con nosotros mismos y tener buen humor nos beneficia. Ya en el siglo II de la era cristiana, Galeno observó que eran las mujeres deprimidas las que tenían cáncer de mama, no las alegres, que la risa es la mejor medicina. Está empezando a ser tomado en serio finalmente por la profesión médica, sobre todo en los países de habla francesa. En 1986 se celebró un simposio en Toronto para médicos, enfermeros y terapeutas sobre el poder curativo de la risa. En su bestseller Anatomía de una enfermedad, Norman Cousins nos contaba cómo se curó a sí mismo de la enfermedad incurable que le dejó lisiado, la espondilitis anquilopoyética, una enfermedad de los tejidos conectivos del cuerpo. Después de que le habían dado una posibilidad sobre 500 de sobrevivir, se curó con grandes dosis de vitamina C y unas buenas carcajadas con los videos de Candid Camera y las viejas películas de los hermanos Marx. Los investigadores franceses han descubierto que la gente que se ríe es menos propensa a las úlceras y a otros trastornos digestivos. Según el doctor Pierre Dasher, la risa mejora la circulación, acelera la curación de los tejidos y estabiliza muchas funciones corporales. Sir William Osler la ha llamado la música de la vida. Para Norman Cousins es el jogging interior. Pasarlo bien es una de las cosas más terapéuticas que podemos hacer por nuestra salud. Cuando lo hacemos, estamos dejando fluir nuestra energía, nos relajamos, estamos en tensión, nos sentimos más vitales, nos encontramos bien y nuestro cuerpo responde a los mensajes que le enviamos de que la vida realmente merece la pena vivirla y que queremos sacar más de ella. De hecho, la manera más rápida de curarnos es la de cultivar deliberadamente este buen sentimiento por todos los medios posibles y la mayor cantidad de veces al día. Muchas de las técnicas descritas en este libro lo hacen, por ejemplo, eligiendo pensamientos positivos en vez de pensamientos negativos, confirmándonos mediante las afirmaciones positivas, tratándonos con masajes y ejercicios suaves, etc. Cuando estés enfermo, hazte la regla de oro de buscar cosas que te agraden, de hacer solo cosas que disfrutes haciendo, y concédete el permiso de dejar de hacer nada porque creas que debes hacerlo. El poder de la mente. Sir William Osler, el médico e historiador canadiense, observó una vez que el brote de la tuberculosis tenía que ver más con lo que ocurría en la mente del paciente que con lo que ocurría en sus pulmones. Eso le hace eco a Hipócrates, quien dijo que él era capaz de distinguir qué clase de persona era la que tenía una enfermedad determinada más que el tipo de enfermedad que tenía una persona. A la vez que nos vamos dando cuenta cada vez más de la importancia capital que tiene el sistema inmunológico en la conservación de la salud, estamos reconociendo cada vez más la parte que juegan la mente y los sentimientos tanto en la causa como en la curación de la enfermedad. Estas dos cosas juntas están realizando una revolución secreta en la medicina, ya que la nueva ciencia de la psicoinmunología empieza a surgir. Las bacterias, los virus y los tumores siguen estando ahí, indudablemente, pero ya se está viendo que su poder y su malignidad dependen cada vez más de lo que ocurre dentro de la persona. La fuerza o debilidad de nuestro sistema inmunológico está afectada, a su vez, por lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, incluso, como hemos visto, por lo que decidimos mirar. Mis años de experiencia me han enseñado, dice Bernie Siegel, que el cáncer y en realidad casi todas las enfermedades son psicosomáticas. El doctor Edward Bach llegó incluso más allá. Declaró que todas las enfermedades eran manifestaciones de un estado negativo subyacente de la mente. Después de trabajar en Londres durante 20 años como consultor bacteriólogo y homeópata, Bach abandonó su lucrativa práctica en Harley Street para dedicar todo su tiempo al descubrimiento de remedios vegetales que pudieran curar las enfermedades, oponiéndose a esos estados mentales negativos. Los 39 remedios de las flores de Bach sirven cada uno de ellos de manera muy concreta para tratar un estado negativo particular, como la culpa, el miedo o el pánico. Ya hace 50 años, en experimentos llevados a cabo en la Universidad de Viena, se demostró que a unos pacientes puestos bajo hipnosis se les podía provocar sudores fríos simplemente recordándoles experiencias dolorosas de su pasado. Cualquier cosa que se produzca en la mente y en los sentimientos se refleja inmediatamente en el cuerpo. Las distintas funciones corporales han sido relacionadas con estados emocionales en un sistema llamado ciclos céntricos, por un investigador psicofisiológico, el doctor Manfred Kleins. Estos ciclos muestran claramente que la negatividad revuelve no solamente la mente y las emociones, sino también el cuerpo. El Dr. Klines consigue que sus pacientes se trabajen en un estado emocional determinado, imaginando las situaciones que pudieran haberlo inducido. Las emociones prescritas, que él llama estados sintéticos, están en el siguiente orden. Ninguna emoción, enfado, odio, congoja, amor, gozo, reverencia. A una señal determinada, mientras está en cada uno de estos estados, el sujeto pulsa lo que parece la tecla de un piano que inscribe en un mapa. Al mismo tiempo, las funciones corporales del sujeto están siendo también controladas y grabadas. El sistema de Klein es una especie de cadena trófica. Una cadena trófica que nos informa de lo que funciona en nuestro cuerpo cuando pensamos o sentimos ciertas cosas. Los pensamientos crean sensaciones en el cuerpo, que luego se prepara para reaccionar frente a ellas. El cuerpo no sabe distinguir entre lo que es subjetivo o lo que es objetivo, es decir, entre lo que es, por ejemplo, un peligro imaginario y un peligro real. Se pondrán en marcha las mismas reacciones fisiológicas en cadena en dirección hacia una excitación, lo que se llama a menudo lucha o fuga, o lo que Benson ha denominado la respuesta de alivio. Otras cadenas tróficas, por ejemplo, el espejo de la mente, inventado por Geoffrey Bloomdale, nos muestra la actividad cerebral que está relacionada con estos estados. Cuando estamos despiertos, cuando pensamos, cuando actuamos, cuando nos concentramos, el ritmo normal de nuestras ondas cerebrales está casi siempre en la frecuencia beta. Eso significa que la actividad eléctrica de nuestro cerebro varía entre 14 y 26 veces por segundo. Normalmente, se mide por ciclos por segundo indicados por el símbolo HZ. Cuanto más ansiosos, enfadados o preocupados estemos, es decir, cuanto más estemos sometidos al estrés, más elevada será nuestra frecuencia beta. Pero, ¿qué ocurre cuando nos relajamos? Nuestras ondas cerebrales van disminuyendo hasta la frecuencia más baja, de 8 a 13 HZ, que llamamos alfa. Si bajamos aún más, por debajo de los 7 HZ, entramos en la longitud de onda teta, el estado de duerme-vela o de sueño. Cuando estamos en un sueño profundo y sin sueños, nuestras ondas cerebrales han bajado hasta una frecuencia que está entre 1,5 y 4 HZ, y estamos en delta. El prototipo para el espejo mental fue utilizado por primera vez en uno de los cursos de C. Maxwell Cait sobre meditación y relajación en junio de 1976. Fue un miembro de la Royal Society of Medicine quien se preocupó por investigar las ondas cerebrales que veían las señales del EEG, electroencefalograma de sus pacientes del hospital. Junto con Geoffrey Blondell, ingeniero, hizo una máquina portátil de dos canales que podía analizar las señales precedentes de los dos hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho, y manifestarlas en un monitor en forma de lucecitas rojas. El modelo perfeccionado se sigue utilizando en cursos similares y en curaciones que suele dar en Londres la viuda de Maxwell Cait, Isabel. El problema se presenta cuando estamos demasiado tiempo en beta, no solamente